Bueno, Sandra Torresi, especialista en...
En neurociencia educacional. Soy psicopedagoga y trabajo en neurociencia educacional.
Bueno, en una conferencia acá en la Universidad de la Cuenca del Plata para los futuros docentes, bueno, sintéticamente, el tema de la neurociencia ahora está muy de moda, pero la aplicación en las escuelas con los chicos hoy día, ¿cómo se tiene que dar?
Bueno, justamente la idea es tratar de que no sea algo que está de moda, sino comprender que es un paradigma que va a ayudar muchísimo a los educadores. La neurociencia aplicada, la neurociencia teórica está dentro de otros ámbitos. En realidad nosotros tenemos que trabajar con la aplicación de la neurociencia, que es justamente la neurociencia educacional. Entonces el objetivo es entender cómo esta fundamentación científica avala la práctica educativa. La idea es tener un liderazgo pedagógico que tenga fundamentación científica para que el impacto realmente esté en la calidad educativa.
¿Qué es lo que está sucediendo en las escuelas y con los estudiantes que el tema de la neurociencia va a ayudar a los educadores saber o entender lo que es este aspecto?
Claro, nos falta un largo camino, porque en realidad uno de los problemas que tenemos es que se entienda que la neurociencia es una moda. Uno de los problemas que tenemos es que a veces están los medios simplemente como algo anecdótico y no como un verdadero recurso para la formación de los profesionales de la educación. Digamos, de la misma forma que trabajamos con la psicología, con la pedagogía, tenemos que trabajar con la neurociencia, y específicamente con la neurociencia educacional. La idea es, como te decía, tener la fundamentación de las estrategias que utilizamos, es decir, entender cuáles son los recursos que podemos utilizar para que un niño aprenda a leer, para que aprenda a escribir, para que aprenda a calcular, para que aprenda habilidades sociales. Y en eso tenemos mucha fundamentación científica que nos está como ayudando a decidir cuáles son las mejores estrategias.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, con respecto a la lectura, entender cómo funciona nuestro cerebro lector para después poder determinar qué tipo de metodología de enseñanza va a tener un mayor impacto. La realidad es que necesitamos estos paradigmas porque estamos en una situación bastante complicada en todo lo que es el ámbito educativo y en todos los niveles. Tenemos niveles muy bajos de desempeño académico de nuestros estudiantes. Creo que lo que hemos hecho hasta ahora, en realidad, está muy lejos de lo que es la calidad educativa. Entonces tenemos que hacer algo para que esto mejore claramente por el futuro, ¿verdad? Por el futuro de ellos.
Bueno, muchas gracias.
Y, no, por favor.
Y te pediría que me digas si, de dónde sos, si trabajas en alguna universidad o...
Sí.
Si sos docente en alguna cátedra.
Sí, ¿dónde? Sí. Yo soy psicopedagoga, tengo una especialización en neuropsicología en la Universidad de Buenos Aires. Soy profesora de la Universidad de la Marina Mercante en Buenos Aires. Tengo justamente la cátedra de psicopedagogía cognitiva. Así que formo psicopedagogos en todo lo que es neurociencia educacional. Fui docente toda mi vida. Es decir, tengo más de 30 años de docencia y siempre estuve en el ámbito educativo, siempre trabajando por el tema educativo. Por eso digo que tenemos que entenderlo mejor que pensar que es una moda, que tal vez pasa. Esto no tiene que ser pasajero, esto es ciencia que aporta, ¿verdad?, a educación. Digamos, no es cambiar la educación porque nos parece, sino pensar en un nuevo paradigma que nos está aportando mucha información en la actualidad, mucha información. Por supuesto que falta mucho tiempo y que va a haber distintas posturas y que los distintos laboratorios de investigación a veces, justamente porque la ciencia tiene esta flexibilidad y va cambiando y va aportando nuevas cosas. Es decir, no tenemos que decir, bueno, esto es algo cerrado, pero sí que nos da una herramienta muy importante para salir de la opinión y entrar en la ciencia, sino cada uno hace lo que le parece y como le parece.
Está circulando mucho, más en el Facebook, de la educación en Finlandia, cuatro horas diarias, sin tareas en la casa, una forma distinta de donde el chico aprende, de otra manera.
Claro, pero son variables, hay otras variables que intervienen en esto, digamos, el fenómeno, si querés llamarlo, del aprendizaje. Implica una serie de variables que hay que tener en cuenta. Nosotros no podemos trasladar el modelo finlandés o pensar que por, si reducimos la cantidad de horas, el impacto va a ser mejor. Vos pensás básicamente que en el modelo finlandés los educadores tienen un nivel de desarrollo profesional que no tenemos nosotros. Los educadores finlandeses son los mejores estudiantes universitarios, que son los que solamente pueden acceder al sistema educativo. Entonces, son verdaderos profesionales de la educación. Nosotros tenemos que empezar por eso, por ejemplo. No en reducir la cantidad de horas ni aumentar tampoco, porque no pasa por ahí.
Más años estudian la formación docente.
Por supuesto, la clave en este momento está en la formación de los educadores, tanto los docentes como los directivos, justamente por lo que estábamos hablando acá, para lograr un liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico impacta directamente en la calidad educativa. ¿Sí? Dentro de cada colegio, en su propio contexto, no hace falta tener una infraestructura inmensa, sino saber claramente cómo el otro aprende para saber cómo le voy a enseñar. Uno puede enseñar con un lápiz y un papel, teniendo en claro cómo el otro aprende.
Y así yo aprendí.
Por supuesto.
Yo aprendí con lápiz y papel, pero cuaderno lápiz y lápiz
porque
de color.
No tiene que ver solamente con el recurso. El recurso, obviamente, si está bienvenido, sea. Pero uno tiene que tener en claro cómo aprende un niño, cómo aprende un adolescente para desarrollar la mejor estrategia de enseñanza. Y eso me lo va a dar la fundamentación científica, no la opinión solamente de alguien que se me parece. No, vamos a fundamentarlo científicamente. Y entonces, realmente, vamos a ver qué impacto tiene un estudiante. Cada escuela, aunque sea una escuela con muy bajos recursos, tiene que convertirse en un laboratorio de información. Digamos, yo tengo que poder recabar información en cada institución para saber qué voy a hacer después. Digamos, ¿qué pasó con esta estrategia? ¿Qué impacto tuvo en los estudiantes de primero? ¿Aprendieron a leer? ¿Aprendieron a escribir? ¿Escriben en imprenta mayúscula, en cursiva? ¿Calculan? ¿De qué manera lo hacen? Esa información a mí me permite diseñar la nueva estrategia, la que va a venir al año siguiente o al mes siguiente, el bimestre siguiente. Pero eso es investigación, un laboratorio en cada escuela.
Además, los docentes tienen que saber estrategias, porque no todos los chicos aprenden
por supuesto,
igual, porque claro, muchos
claro,
vienen con sueño, con hambre,
pero, bueno,
con conflictos en la casa.
Por supuesto, estamos hablando de esas variables, que son indispensables para un buen aprendizaje. Esto tenemos que asegurarlo. Vos pensás que lo que debería ser nuestro sistema educativo, lo que debería ser cada docente, vamos a bajarlo al individual, cada docente debe garantizar la educación de sus estudiantes, día a día. Le tiene que quedar en claro si su estudiante aprendió o no aprendió.
Al margen de que tiene que cumplir con la planificación.
Por supuesto, eso es otra cosa. Nosotros lo que necesitamos es garantizar el aprendizaje. En la medida que cada educador logre, con sus recursos, garantizar el aprendizaje de sus estudiantes en la escuela en la que esté, nuestro desempeño global va a ser diferente. Pero estoy segura de eso. El tema es que necesitamos educadores formados
y
directivos
formados.
El directivo es un líder pedagógico por excelencia, pero no un líder administrativo. ¿Sí? Es un líder pedagógico que tiene que velar por el aprendizaje de sus docentes y el aprendizaje de sus estudiantes, ¿verdad? Está como por encima de ellos. Y formar equipo. Nosotros tenemos que tener en las escuelas equipos de educadores, equipos de educadores novatos y educadores expertos. Tiene que circular la información, no tratar de hacer como compartimentos estancos. La maestra de cuarto, la maestra de quinto, la de cuarto es buena, la de quinto es mala. No puede existir eso. Y de eso...
Son categorías.
Exacto, son categorías. Pero la realidad es que el directivo tiene que evitar ese tipo de... manejo de la información.
O discriminación.
Exactamente. Y si no sabe demasiado un educador, pero es parte de la institución, hay que formarlo en casa, dentro de la propia institución.
Claro.
¿Sí? Uno se forma en casa, con el otro educador que sabe un poquitito más. Porque si uno recién se ha recibido, sabe mucho menos que el otro. Tiene menos experticia. Bueno, el otro que tiene experticia va a colaborar en la formación del educador novato.
Bueno, muchas gracias, Sandra.